Ok, y ahora sí, ya estamos listos, vamos a largar.
Y ahora sí, ¿eh? Droid.
Tiene gracia. Ok.
Bueno. Droid.
Ahora me contás.
Droid.
Hola, usted está escuchando Puro Mac.
Droid.
El programa donde hablamos de computadoras Macintosh y de todos los productos de Apple. Yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico.
Y yo soy Droid. Soy Federico Gatum, hablando de Nueva York.
Vos mentís en tu nombre, nadie sabe. Todos saben, en realidad, no hay diferencia.
No, este pero quizás hay... Bueno.
Sí.
Sí. No, iba a decir simplemente que puede ser que este sea el primer episodio de alguien que no haya escuchado Puro Mac antes.
Bueno, el de... Ok, este es el episodio número 157...
Y lo estamos grabando el 11 de noviembre del 2009.
Pongan atención y advertencia.
Porque según comentarios, este programa es adictivo. Droid.
¿Cómo andas, Fede?
Bien, Flavio. Te das cuenta que estoy de buen humor.
Sí, y aparte, una cosa muy importante. Hoy estamos grabando como 2 horas antes. Y 2 horas antes, en un larguísimo día, en una larga semana...
Hace una gran diferencia.
Una diferencia increíble en las pilas que uno tiene puestas, ¿no?
Uh-huh.
Si en todos los países sí. Se dice esto de tener las pilas puestas, no creo.
O darle pila, o no sé. Okay. Yo pensé que era algo bastante argentino decir eso, pero puedo hacer que me equivoque.
Mira, antes de empezar, porque la verdad que tenemos bastantes cosas, te quiero contar algo. Tengo invitaciones de Google Wave para dar. En realidad no son invitaciones, son lo que se llama recomendaciones, pero generalmente funcionan. Me ha fallado solo con 1 o 2 personas. Así que al final del programa, no tengo la menor idea cómo, las vamos a dar. Vamos a decir cómo las vamos a dar, ¿ok?
Ok, bueno.
Bueno. Y antes que nada, lo más importante de la semana, todo el mundo está hablando del Google Droid, del Motorola Droid, el nuevo teléfono sí. De Motorola que trae uh-huh. La nueva versión de Android, la 2.0, que aparentemente, y según todos dicen, si no es tan buena como el iPhone realmente y no tiene el acabado, es muy interesante.
Sí.
Yo hace tiempo que ya te lo venía diciendo, esto se está poniendo muy interesante, pero parece que vos usaste uno.
Sí, usé el Droid de mi amigo Josh. Mi amigo Josh es un tipo que se compra
todo
lo nuevo que sale el día que sale.
Sí.
Pero también suele usarlo por un día y después, si no le gusta, lo vende casi inmediatamente también. Así que yo sabía que se lo iba a comprar y le pedí que por favor me lo deje de usar antes de que lo venda.
Sí. Sale el viernes, me lo prestes el fin de semana porque el lunes lo pones en eBay, ¿no?
Algo así. En realidad se lo regaló a su esposa, así que tengo acceso todavía. No le gustó. No le gustó, pero es un tipo muy particular.
Bueno, para, ¿y a vos?
A mí sí, me gustó.
La primera pregunta te voy a hacer, cosas ¿cuánto tiempo le dedicaste? Porque, viste, cuando uno se acostumbra,
20
¿no?
minutos. Más que eso no pude. Okay. Porque es su bien, teléfono.
Pero no podés. Como el que va a donde no. Están expuestos, viste, en las casas de telefonía y lo usa un minuto y dice, no me ha gustado. ¿Lo usaste? Claro. Sí, lo usé. ¿Cuánto? 3 minutos.
3 minutos. No. Claro.
Si no probás algo. Okay.
No, flaco, yo lo usé por 3 minutos. Sí. No, yo...
No va.
Yo sé muy bien cómo funciona la cosa, ¿eh?
Contame,
bueno,
dale.
Lo probé por 20 minutos y lo primero que vi que me agarró la atención es el hecho de que...
Déjame adivinar.
¿Sí?
La pantalla.
Sí, la pantalla es espectacular, es increíble. Es muy, muy linda la pantalla. Tiene una resolución muy alta, los colores son muy vibrantes. Sí. Y es como que se ve aún mejor que la pantalla del iPhone.
Sí, es mucho mejor.
Que a mí siempre me gustó la pantalla del iPhone. Siempre me pareció como una foto. Pero esto es aún más claro, más fino. Claro, y es nuevo también.
Sí, y aparte, como en un monitor, ¿no? Cuando, lo que siempre decíamos, cuando el iPhone salió, le puso una densidad de puntos. Es decir, uh-huh. En un centímetro, vamos a poner un número así cualquiera. En un centímetro, un teléfono convencional, bueno, mostraba 100 puntos, el iPhone empezó a mostrar 160. Entonces, claro, esa imagen se ve hiperdefinida, porque tiene mucho más Exacto. puntitos en el mismo tamaño, en un centímetro. Este tiene el doble, en realidad tiene 4 veces, tiene el doble de ancho y de alto.
Sí.
Es casi 4 veces la cantidad de información que muestra la misma pantalla.
Sí, esa pantalla es muy, muy linda. Lo que sentí después de usarlo por 20 minutos es que es obviamente el producto de dos compañías. Está el sistema operativo Android, que funciona, bueno, eso voy a hablar por unos minutos, pero también está el teléfono en sí, el hardware de Motorola. Y no se siente como un producto entero que fue diseñado por la misma gente o por el mismo grupo de gente. Por ejemplo, cuando vos abrís el teléfono para usar el teclado, bueno, el teclado no es muy bueno, pero bueno.
No, todo. Mira, hay muchas cosas en las que coincide todo el mundo. Lo primero que todo el mundo te dice es, la pantalla es increíble. Lo segundo que todo el mundo te dice es, le pusieron un teclado buenísimo para los que quieren teclado, es malísimo, porque no tiene ni forma las teclas. Cuando lo toca,
a mí no me pareció malísimo, pero no es muy fácil para usar porque todas las teclas son, claro, son es muy chato, entonces no es fácil encontrar la tecla, que es la razón por la cual alguien quiere una tecla. La otra cosa que no me gustó es que cuando vos lo abrís, al menos que lo estés usando como teclado, no es fácil de mantener en tu mano, porque no hay un lugar para agarrarlo. Y hay varios botones que están en la parte exterior del teléfono, alrededor del teléfono. Y si vos lo agarrás mal, de repente se te prende la cámara o apagás la pantalla.
¿En serio?
No es muy cómodo.
¿Cómo puede una compañía como Motorola, con la experiencia que tienen y la cantidad de tiempo que le deben invertir un producto de estos? Aparte que lo están apurando, pero hay un ingeniero que está, más allá de que no tenga gusto, que
ya
está,
sé.
¿Cómo pueden equivocarse en esas cosas?
No es que se equivocaron, es así el diseño de Motorola. el sistema operativo también es, aunque es bastante bueno, es muy bueno, yo diría, no está tan bien hecho como el del iPhone, y se siente un poco como un sistema operativo Google, que es bastante lindo, pero no del todo, digamos, como que le falta algo.
Es muy completo, pero muy sencillo.
Sí, y hay ciertas cosas que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, cuando vos estás en el iPhone, vos tenés varias pantallas que podés ver a la vez, ¿no? Ves una pantalla, haces con el dedo y va hacia la izquierda y ves la próxima pantalla con botones. Y vos sabes en qué pantalla de cuántas estás mirando. Hay un iconito por debajo que te muestra cuántas pantallas hay y en cuál estás.
¿En el navegador te referís?
¿Perdón?
Cuando estás adentro del navegador.
No, cuando estás en la página principal, hay varias páginas principales.
Ah, okay.
¿No?
Okay.
A donde pones los iconos. Bueno, el Android tiene algo similar. Vos podés tener hasta, creo que son 3 pantallas principales. Okay. Y empieza con la pantalla que está en el medio. Hay una a la izquierda y otra a la derecha. Y podés mover como haces en el iPhone. Pero nada te indica que hay otras pantallas de inicio. Y cuando vas para la derecha o la izquierda, por ejemplo, no sabes en cuál estás.
Ok, pero sin entrar en detalle de cada punto, Contanos, Fede, ¿qué te pareció, qué tal en general, ¿no? Las aplicaciones, usarlo, la velocidad, la conectividad.
La velocidad es buena.
El multitarea, todo eso, ¿no?
El multitarea está bien, pero en realidad eso no ayudó mucho, porque en realidad las cosas que el teléfono hace por defecto, que son multitarea, son las mismas cosas que hace el iPhone de multitarea.
¿El iPhone no tiene comunicaciones y todo eso?
No, pero sí, pero tiene mail que lo hace como multitarea. Es lo que habíamos hablado antes, que hay ciertas aplicaciones que son multitarea en el iPhone, pero son las de Apple solamente. Bueno, cuando vos compras el Android, por defecto, tiene el mismo tipo de aplicaciones que son multitarea. Yo no puedo probar otra aplicación.
Ah, okay.
Como en segundo plano para ver cómo era.
Yo
pero...
lo que escuché es que para usarlo bien realmente necesitas cambiar, reconfigurar un montón de cosas, usar algunos programas, ya de personas que han usado versiones de Android anteriores, ¿no? Como uh-huh. que necesitas cargarles varias cosas para compararlo con un iPhone, decían.
Puede ser. El teléfono de este Droid es... la cámara, no el teléfono. La cámara es bastante mala.
Eso la interfaz... para comprobarle a los que dicen, mi teléfono tiene una cámara de 5 megapíxeles. Ok, y tal, a ver, mostrame las fotos.
No funciona muy bien cuando no hay luz. La del iPhone en realidad toma mejores fotos en la luz baja. Y la interfaz está bastante mal hecha. Porque... Vos apretás el botón para enfocar en algo, pero si no encuentra el enfoque, si no puede enfocar porque no hay suficiente luz, por ejemplo, como que trata de hacerlo, después está todo no está en foco, y cuando vos soltás el dedo toma la foto. No hay forma de decir, bueno, no quiero realmente tomar la foto, quiero ver si puedo enfocar. No hay forma de hacer eso. Entonces, terminas tomando un montón de fotos que no están enfocadas.
¿La velocidad cuando pasas entre aplicaciones y eso?
Eso es bueno.
Porque en versiones anteriores de Android que yo usé, muchas veces como que sentís que vos estás adelante, como que estás siempre esperando. Entonces, bueno, no siempre, pero muchas veces estás esperando que pasen las cosas, como voy a cargar el email, esperarás, ¿entendés? Y carga. O esperás que los procesos terminen, o esperás que se redibuje algo.
Bueno, eso pasa con mi iPhone 3G también, entonces estoy medio acostumbrado a eso. En realidad, este Droid se sintió bastante rápido. Yo no sentí como que estaba muy, muy lento. Ni muy rápido tampoco, estaba bien. Se sentía como...
Tiene que tener mucho poder atrás. Pensá que está moviendo, por lo menos la tarjeta gráfica está moviendo el cuadruple de puntos, casi el cuadruple de puntos, ¿no? Para mantener esa calidad. Y el video que me escuché que está muy bueno. Lo que pasa es que son dos cosas distintas. El iPhone te están vendiendo un producto terminado y dicen, bueno, si querés cambiar algo no podés, puedes agregar. Android te están dando al revés. Como un sistema operativo pelado. Empezá a poner las cosas encima y a configurarlo como quieras.
Sí, es otro método o idea de cómo hacerlo. Hay otras cosas también que no entendí muy bien porque lo hicieron así. Como por ejemplo, además de tener tres pantallas de inicio, tenés como una... ¿cómo se dice? Como una ventanita que sale del costado donde sí. hay más aplicaciones ahí y puedes arrastrar aplicaciones de esa ventanita a tu página de inicio si querés, pero no entiendo por qué vas a tener también esta ventanita por el costado que hace lo mismo que las páginas de inicio, ¿no? Para mí no tiene mucho sentido eso.
Por ahí,
la aplicación de mapas está genial.
El GPS.
El GPS.
Para aquellos que no saben, trae una versión completa de GPS que dicen que es ultra avanzada, que el iPhone no tiene.
Exacto.
Que Google ofreció
por el iPhone.
Y dicen que
Apple le hablas y le decís... decís el nombre del Starbucks o algo así y te encuentra el Starbucks más cerca de donde estás, por ejemplo, y te dice cómo llegar.
Sí, lo interesante
caminando en auto o lo que sea.
Lo que vi que me pareció súper interesante es que podés hacerle pedidos digamos no estándar, es decir, no tengo la dirección de ni el nombre del museo, pero quiero ir al museo.
Exacto.
Con la exposición de
tal cosa.
Piezas egipcias, y va y te hace como una búsqueda en Google y decide dónde es, busca cuál es el museo y te dice, está el museo, y te guía.
Sí.
Está genial.
Eso está muy, muy bien hecho y se nota que le pusieron mucho trabajo eso. Así que yo creo que es un teléfono muy bueno, y las cosas que no me gustaron, que son algunas cosas de la interfaz, eso por suerte es software, así que es algo que pueden arreglar.
Sí.
Bastante fácilmente.
¿Qué fue lo que más te gustó?
La pantalla. La pantalla me encantó. Lo que menos me gustó fue algo de las cosas raras en la interfaz. Como por ejemplo, no puedes usar gestos como se hacen en iPhone.
Pero nos estás diciendo... que arrancaste diciendo que te gustó y nos estás diciendo todo
me lo gustó,
que
me gustó, sí.
¿Qué? Pero, por ejemplo, la agenda, el calendario, ¿están buenos, están completos, funcionan bien?
Sí, funciona bien. Pero no hay nada súper especial de eso. Lo que más me gustó fue, aparte de la pantalla, fue también el sistema de mapas y GPS, porque eso está muy, muy, sí, muy bien hecho.
Lo interesante es que están ofreciendo ponerlo en el iPhone y que dicen que están con toda esa tecnología y que están esperando que Apple les conteste. Como Google Voice, ¿no? Que hace cuántos meses está ahí
Apple, claro,
que dice que todavía no se decidió.
Claro, porque es muy difícil saber.
Sí, si esa aplicación interfiere o no con el okay.
Con la vida de Steve Jobs. Pero bueno, me gustó, me parece un muy buen candidato para batir al iPhone, y va a seguir haciéndose mejor y mejor con cada año, cada seis meses, como sea. Así
es un poco
que,
de lo que
muy contento.
De lo que yo vengo diciendo, ¿no? Del Android, ¿no? Que a mí lo que más me gusta del Android es que arrancó siendo una plataforma casi sin terminar y a un año están con una versión súper mejorada. Si vos mirás lo que hizo Apple en 3 años, prácticamente no cambió nada del teléfono. Realmente nos dijeron, mira, te voy a dar copy and paste, tonteras, pero realmente no han avanzado nada en 3 años, casi 4. Y no sé cuánto tiempo que lo tenían, porque no tienen realmente competencia. Ahora van a tener competencia y realmente van a tener que empezar a cambiar y agregar cosas en serio. No va a agregarle video que los demás ya tenían hace años, agregarle, mejorarle el Bluetooth. Realmente están apareciendo teléfonos que estaban avanzando muy rápido, por lo menos con Android. El que creo que realmente está sufriendo en esta historia es Microsoft, que tenía todo el mercado de los smartphones.
Sí.
Y está desaparecido. Y varias compañías están como dejando de hacer modelos con Windows Mobile. Es increíble.
Te quería comentar, la razón que yo empecé este programa diciendo Droid, así, es porque por defecto el sonido que anuncia que has recibido un mensaje es Droid.
Horrible.
Y lo hace todo el tiempo, es muy, muy molesto. Droid, así. Es tan estúpido y tan molesto, pero bueno.
Quiero comentar algo, sí, vamos a cambiar un poco de tema. Porque
sí, esto, dale.
Quiero comentar que, yo no sé si la vez pasada hablamos de que Apple, ya es un poco vieja la noticia, pero me parece importante, ha llegado a los 100.000 programas en el Apple Store.
Sí.
¿Ya lo habíamos comentado?
Ah, no, no creo.
Y casi 2 billones de descargas. No, es muy en realidad es extremadamente importante porque es algo que realmente inventó Apple. Así como inventó el iPhone y entró en un mercado que ya existía y lo cambió completamente, inventó una nueva forma de comercializar las aplicaciones de una forma centralizada y ha sido extremadamente exitosa, en particular para Apple, que está ganando mucho dinero con eso, ¿no? Y controlándolo mucho.
Sí, cierto.
Mucha gente, ellos lo están haciendo como muchos programadores, se están llenando de dinero y esto y el otro, pero si vos ves que hay 100.000 aplicaciones, ya en varios otros medios se ha hablado de que son pocos los que realmente están haciendo dinero en este momento en el Apple Store.
De tantas ahora que se hace aún más difícil.
Y por otro lado, con siempre las complicaciones de Apple, que juega la policía y nunca sabes si vos lo que estás... Es decir, ya mencionamos varias veces que hay aplicaciones de compañías súper grandes, que están en absolutamente todas las plataformas, que ya son estándares y que están hace meses esperando respuesta. Ni siquiera, digamos, que se la aprueben, ¿no? Pero respuesta de Apple. Una cosa... que ya es rara, ya es muy raro lo que está pasando. Y después, las típicas historias que no vamos a repetir. Pero 100, la verdad que 100.000 aplicaciones en un año y medio, 2 años, es muy rápido. Es muy rápido lo que el iPhone se está... Realmente es un estándar hoy. Y aunque Apple no haga nada, que de hecho no están haciendo mucho cambiando el iPhone, como dijimos antes... ya es un estándar. Una plataforma con 100.000 aplicaciones es muy difícil de competirle, ¿no?
Sí.
Y sobre todo aplicaciones en general bien terminadas, no sé si buenas. Hay de todo.
Hay de todo. Hay malas, hay buenas, pero en general la calidad de las aplicaciones que están en la tienda de Apple son bastante altas. Son altas.
Bueno, ¿qué más?
Salió la actualización 10.6.2 de Snow Leopard. Por fin lo instalaste, Flavio.
Lo instalé. No he notado muchas
diferencias. Yo también. Yo sí. Yo noté que como que se siente más rápido, más fluido mi sistema. No mucho más, pero he notado que por ejemplo que el rígido se usa menos y bueno, como que es un poco más. Sí. Yo por lo menos noté eso. Y parece que hay ciertos problemas como que... no problemas. Bueno, hay ciertas cosas que no arreglaron, parece. Que sigue habiendo problemas con audio USB. Arreglaron otras cosas bastante severas como por ejemplo ese problema donde se borraba la cuenta de administrador tuya si dejabas entrar a alguien en una cuenta de huéspedes. Eso lo arreglaron. Y parece que sacaron y después reestablecieron soporte para procesadores Atom. No, y después lo sacaron otra vez, ¿no?
Mira, estoy empezando a tener una duda. Es decir, yo no sé si vistes, Fede, y esto es más general, que Apple se está empezando a convertir un poquito en el mercado. Antes era la compañía blanca, la compañía que quería a los usuarios, qué sé yo. Y en el último año se ha estado de a poco convirtiendo en la compañía que cancela aplicaciones, la compañía que no te deja hacer cosas, que cada día es más cerrada. Y la verdad es que así como uno hablaba, viste, inicialmente de muchas buenas cosas de Apple, está como empezando a tener una peor imagen que Microsoft. Microsoft está empezando como a desaparecer un poco más del medio, empezar a estar más callado, qué sé yo. Y Apple está empezando a tener como un montón de críticas por todos lados. Yo creo que en este proceso de que Apple está creciendo mucho, mira, y hay algo muy interesante que estuve leyendo, que me parece súper interesante, que no lo vi en casi ningún lado, y en realidad lo escuché en unos comentarios, no en una discusión, que me parece súper interesante. Y es, en este proceso en que Apple está creciendo mucho, y cada vez más y más cerrada, me parece que Déjame darte un ejemplo para que veas a lo que estoy diciendo. ¿Viste cuando salía el iPhone 3GS que en varios medios aparecieron como, ya tenemos el iPhone nuevo, Y había como distintas versiones dando vuelta. Uh-huh. Y de la tablet también. Vos escuchás a varias personas hablando como si fueran de diferentes productos. Y a mí lo que me parece es que yo no sé si Apple, y lo mismo con las versiones por ahí últimas del sistema operativo, cuando cambian cosas, yo no sé si ellos no están como lanzando como diferentes cosas en el mercado, o si realmente están probando distintos productos y deciden, ¿sabes qué? Este es el que mejor resultado nos dio. Por ejemplo, como que estarían probando, no sé, por darte un ejemplo gráfico, tablets de 12 pulgadas, tablets de 8 pulgadas, ¿entendés? Tablets de 5 pulgadas. Y claro, esas, las cosas que se le escapan a estas personas, están hablando de productos diferentes, pero quizás Apple está probando diferentes productos, o por ahí lo está haciendo también para meter engaño en el mercado, ¿no? Y si sabes que este tipo sabemos que habla, vamos a darle un producto que no es el producto real.
Es posible.
Y quizás me parece que está empezando a haber mucha confusión con todas las presalidas de productos de Apple. No sé si no estás muy preparado, porque está habiendo mucha confusión en casi todos los casos. Y todo esto desde que salió el nano cuadradito, ¿te acordás?
Sí.
Que aparentemente hubo mucho enojo de Apple en ese momento.
Sí, pero eso hace años y años que está pasando, más o menos de la misma forma. Cada, no sé, 3 o 4 años le hace juicio a alguien, le dice no puedes dejar salir estos datos y quiero saber quién te dijo eso.
Sí, pero no digo de
echan
eso,
a gente de Apple.
Pero no digo eso, que se está escapando información. Lo que estoy diciendo es, está empezando a pasar que hay confusión de gente que supuestamente tiene conocimiento. ¿Entendés? Es distinto a lo que estoy diciendo. No que no se están escapando cosas. Me refiero como que me parece raro esto de que se está hablando como de productos diferentes. O por ejemplo, que lo que estábamos hablando antes, la semana pasada. ¿Te acordás que había un grupo que decía no, la versión de Leopard, la beta, no tiene soporte de Atom? Y otros decían, no, sí tiene soporte de Atom. ¿Te acordás?
Uh-huh, sí.
Bueno, finalmente no lo tiene, pero la pregunta es, en el mismo momento había gente diciendo una y otra cosa.
Sí, pero eso era de versiones del sistema operativo que salieron del mismo Apple.
Pero por eso.
No eran las versiones finales. Entonces es algo que está pasando por dentro de Apple, no es alguien que tiene una cosa y otra persona que ve otra cosa.
Bueno, aparentemente sí, porque en el mismo momento estuvieron dos personas, es decir, dos grupos diciendo cosas diferentes. Bueno, no sé, me parece como que está ocurriendo algo así, como que hay una confusión y que ya me parece que quizás es deliberada. Por otro lado, lo interesante es que, ¿sabes qué? Estaba leyendo que un grupo de hackers que decían que en realidad no sería muy difícil volver a permitir que el sistema operativo funcione en computadoras con Atom, ¿no? Que son las Hackintosh más chiquititas. Para el caso de aquellos que tienen Hackintosh, no hagan actualizaciones porque van a dejar de funcionar.
Exacto.
Ese es el resumen hoy, ¿no? Del tema.
Mm. Así es. Bueno, salió un nuevo nano bundle, un grupo pequeño de aplicaciones de Mac Heist. Lo menciono simplemente para la persona que tenga uso de estas aplicaciones. Son totalmente gratis. Hay un juego y hay otras aplicaciones. Está Shovebox, que es una especie como de Evernote para guardar información, datos, archivos, texto, cosas de ese tipo. Write Room, que es un editor de texto súper simple que toma toda la pantalla y es para que no tengas distracciones cuando estás cuando estás escribiendo. Twitterific, que es un cliente de Twitter. Yo lo usé hace un tiempo atrás, me pareció bueno, pero bueno. TinyGrab, que es para agarrar y compartir imágenes de tu pantalla. Hordes of Orcs, que es un juego como del estilo ¿cómo se dice Lord of the Rings? ¿Cuál es el nombre?
El Señor de los Anillos.
El Señor de los Anillos. Exacto. Y Mariner Wright, que todavía no lo han soltado al público, pero si cierta cantidad de gente baja el grupo de aplicaciones, también para darle Mariner Wright, que es una aplicación que hace muchos años que está en el mercado. Es un editor de texto que mucha gente dice que es muy superior a Word, por ejemplo, que es realmente para gente que sabe escribir y que quiere escribir, y que no tiene todas las cosas que tiene Word, que no son útiles. Pero bueno, lo menciono porque quizás para alguien pueda ser interesante. Otra cosa que sale del grupo Mac Heist es están dando una versión gratis de una aplicación antivirus. Sí, creo que sí. Lo que tienes que hacer es mandar un mensaje por Facebook o algo así y te lo dan de esa forma. Ahora, cuando yo vi eso, yo dije, bueno, ¿quién necesita un antivirus para la Mac? En realidad, en este momento no es necesario para la Mac. Pero estaba charlando en la sala con varias personas y J. Luis Parrak dijo algo que tuvo mucho sentido. Y es algo que yo hacía muchos años atrás, pero como que lo dejé de hacer, no sé por qué, pero lo dejé de hacer y ya no lo hago más. Pero es esto. Él dijo que un buen uso para un antivirus en la Mac es para fijarte que archivos que alguien te manda de una PC que llegan a vos, que no tengan un virus, por si vos después tenés que mandar ese mismo archivo a otra persona que usa una PC. Porque si estás trabajando en una base de diapositivas de PowerPoint, digamos, ¿no? Alguien que usa PC hace cambios, te lo manda a vos y te lo manda con un virus. Vos podés sacar el virus usando el antivirus para que cuando se lo mandes de vuelta a esa persona o otra persona, no estés mandando virus, no seas alguien que esté infectando a tus amigos que usan PC.
Mira, a mí me preguntaron varias personas, y yo a todos les he contestado, mira, no hay ninguna razón para usarlo. Yo, mira, dos cosas. Primero, yo no voy a hacer mi computadora más lenta y cargarla con un montón de procesos adicionales. Viste, cuando uno está mirando, 10.6.2 es más rápido, no es más rápido, esto, lo otro, aquello, y le voy a hacer una carga adicional muy pesada a mi sistema, todo el tiempo, a todo lo que va en el disco o entra, que yo no lo necesito. Y por otro lado, el tema de los virus, en el email yo lo resolví muy fácil, vos también. Uso un cliente y un servidor que me soluciona el problema antes de entrarme a mí. No necesito que me llegue a mí.
O Gmail lo hace, sí.
Entonces, pero se el problema.
Pero tampoco es necesario tener cargado el antivirus todo el tiempo. Lo podés usar simplemente para un archivo.
Bueno, ok.
Bueno, yo creo que eso es un uso real para un antivirus en la Mac.
Yo tengo puesto el antivirus en Parallels, qué sé yo, y si necesito pasará por Windows, pero en realidad todo lo descargo únicamente a través de Gmail.
Es cierto, pero no todo el mundo usa Gmail.
Y ahí es donde tendrían que mejorar entonces, en vez de cargarse unos
servicios.
De hecho, te digo, ¿sabes qué? Cada día que uso Gmail, cuanto más lo uso, más digo, qué bueno que está. Y encima gratis, no se puede creer.
Está muy bien hecho, sí.
Y la integración que tiene con las otras herramientas. De hecho, después voy a hablar algo de eso.
Ok.
Otra de las aplicaciones nuevas que estuvieron saliendo es, y no vamos a entrar en detalle, porque, ¿sabes qué? Están las páginas web y no merece mucho, creo que atención. Salió Parallels 5 y VMware Fusion 3. Primero salió el Fusion 3, dijeron, ah, mirá, es mucho más rápido que los otros, y enseguida, la semana, menos de una semana creo, salió el Parallels 5, la semana pasada.
Yo me bajé Parallels 5 hoy.
Sí, los dos productos son realmente excepcionales, son muy similares en calidad. Parallels 5 tiene... Fusion 3 es más una plataforma por ahí un poco más estable o más conocida a nivel trabajo. Parallels 5 es siempre más rápida y tiene más opciones de configuración para lo que son la integración con la Mac y qué sé yo, ¿no? Que sea más transparente. Pero ambas constantemente está una copiando de la otra y la otra de una, y constantemente dan buenos resultados ambos. Yo también estoy usando Parallels porque me da mucho
¿Cinco?
Control. Sí.
Ya trabajaste. Y
súper bien.
Y notaste la diferencia en velocidad, ¿no?
Sí, ellos dicen que es un 20% más rápido que la competencia, así que es bastante más rápido que la versión anterior.
Sí. Pues dicen que es hasta 3 veces más rápido que la versión anterior, y en lo que sea, digamos, todo lo que no sea gráfico, y que eso puede llegar a ser 7 veces más rápido. Eso yo no lo uso, no lo uso para hacer juegos, lo uso simplemente para hacer una sola cosa para el trabajo que no puedo hacerlo en mi Mac, que es una aplicación horrible para gestionar problemas de software. Es horrible la aplicación. Se llama Quality Center, o Centro de Calidad, y es una porquería. Es horrible. Pero bueno.
Mira, yo estoy usando bastante Parallels para... porque tengo como varias versiones de Windows, ¿sí? Viejas, con distintos navegadores, porque estoy trabajando en unas aplicaciones que necesito saber, okay, esto cómo se va a ver si viene alguien con un cliente que yo de Windows 2000, okay, o cómo va a ver si viene... De hecho, estoy usando mucho Windows 2000 porque le cargué varias versiones del Internet Explorer, y bueno, es súper rápido y súper delgadito, ¿no? Como para hacer pruebas. Pero... digamos, si necesitas usar Windows, es una muy buena alternativa, y ya es una buena alternativa hasta para jugar, porque estuve viendo algún videito por ahí dando vueltas que incluso en una ventana anda súper rápido. Pero si querés jugar, cargate Bootcamp. Si te gusta realmente jugar, Windows es tu plataforma. Probablemente Bootcamp es la solución, o que te compres una PC para poner de lado y no necesariamente tener que infectar tu Mac o qué sé yo con cosas de Windows. Pero bueno, los dos son excelentes productos, y no te equivocás yendo para un lado o para el otro, con lo que la gente vaya a decidir.
Sí.
Que siempre la pregunta es, ¿cuál uso? Bah, qué sé yo. Los dos son muy buenos ya. Otra cosa importante.
Sí.
Tengo varias cositas, pero cortas. Mini DisplayPort. ¿Viste esa fichita que le pusieron a las Mac nuevas? Que uno dice, oh, otra vez me cambió Apple los cables, y por suerte me los cobra $20-$30, porque, viste, ¿cómo te van a poner en la caja con lo barata que son las Macs? ¿Viste? Te sacaron el control remoto, nos sacaron los adaptadores, pero la verdad es que no todo el mundo lo usa. De cierta forma tienen razón, ¿no? Bueno, el Mini DisplayPort, Apple lo que hizo es a un estándar que se llama DisplayPort. No voy a entrar en mucho detalle, pero básicamente, Mini DisplayPort, mucha gente está diciendo que es la competencia al DisplayPort, o el Mini DisplayPort, que lo único que cambia es una ficha más grande o más chica, es la competencia al HDMI, que es pago, y que cada uno que fabrica una computadora o un televisor tiene que pagar varios dólares por cada ficha que colocas. ¿Ok? En un televisor o en una computadora. Y que por otro lado tiene un montón de controles, tiene un montón de hardware por detrás para control de privacidad. De que no te estés copiando un Blu-ray o mirándolo en un televisor no permitido por Sony o una cosa así. Entonces tiene un montón de cosas que realmente no está hecho para la gente, sino que está hecho, digamos, para la industria. Entonces Mini DisplayPort está creciendo muy rápido, y Apple hizo una ficha más pequeña, diseñó una ficha más pequeña y la propuso como estándar, y bueno, se acaba de aceptar como estándar, que es buenísimo, porque la verdad es que está bueno tener una ficha pequeña y no tener que andar con un conector grande. Mejor un conector pequeño. Y bueno, todas las nuevas Macs creo que ya lo tienen y ya están apareciendo monitores, por suerte, siendo que estos estándares están creciendo, no solo los de Apple, sino que ya existen otros monitores también, por ejemplo, de Dell, que tienen DisplayPort y son alternativas más económicas a la de Apple.
Y bueno, yo esto lo puse porque me dio mucha gracia. Hay un virus para el iPhone, porque solo afecta iPhones que están jailbreakados. Y no hace nada muy, muy malo. Solo lo que hace es que pone la imagen de un cantante de los años 80, Estados Unidos, que se llama Rick Astley. Pone la imagen de la cara de Rick Astley como fondo de pantalla. Por ahora solo ocurre en Australia y la forma en que afecta iPhones o que las infecta es que todos los teléfonos jailbreakados tienen por defecto la misma clave, la misma contraseña del jailbreak. Entonces,
Sí,
sabiendo
creo que es
eso,
el
se
iPhone el
infecta.
que tiene la misma contraseña. Lo que pasa es que está cerrado para no entrar. Cuando vos
Ah,
haces el jailbreak.
yo pensé que era parte del jailbreak.
No, me parece que no. Porque de hecho,
Ah, okay.
todos esos usuarios están creados ya por defecto en el iPhone.
Ah,
Por
okay.
ahí habíamos hablado de la base que tiene de Linux y eso. Bueno,
Pero bueno, nada, es que
espera, te voy a adelantar algo.
a ver.
Hoy salieron noticias de que ya hay otra variante. Se ve que alguien ya se abusó y usó este código o algo así para ya hacer algo malo en los iPhones.
Ah, ¿sí?
Sí, no, como que no está claro qué es lo que están haciendo, pero ya hay una variante que no solo te pone la foto de Rick Astley. Yo lo que voy a hacer, mira, lo voy a explicar más adelante, pero voy a explicar rápido, Fede, cómo se soluciona esto. La verdad es que cuando vos haces un jailbreak, como que estás abriendo una puerta en la seguridad del iPhone, de algo que tenía un problema, obviamente, porque por eso pueden hacer el jailbreak. Y lo que están haciendo es dejándote, bueno, meter o productos adicionales o configuraciones adicionales. Lamentablemente, en el proceso de hacer eso, tal cual como explicó Fede, se abre lo que es una puerta de comunicación SSH, ¿sí? Que es un servicio que te permite como transferir archivos en forma segura, pero lamentablemente el usuario que hay adentro del iPhone, como vos dijiste, Fede, también, tiene la misma clave en todos los teléfonos. Entonces hay una forma muy sencilla, si tenés un teléfono jailbreak, para cerrar esta puerta, que es la solución. En vez de andar dando vueltas, ¿sí? La solución es cerrar esta puerta. Entonces lo que haces es, te vas a tu cliente de Cydia, que si lo tenés jailbreakado lo vas a tener, y si no, instálatelo. Y una vez que tenés tu cliente de Cydia, te bajás un programa que se llama
Mobile terminal.
Mobile Terminal, que lo que te permite es escribir como comandos adentro del teléfono. Y cuando vos entres en Mobile Terminal, vas a entrar como un cliente, como un usuario que se llama móvil, ¿sí? Mobile User, es el usuario móvil, y está definido como mobile. Bueno, vas a escribir las palabras, esto lo estoy dejando igual escrito en las notas del programa, pero vas a escribir las palabras pass WD, que es el comando para cambiar el password. Te va a pedir tu viejo password, vas a poner un nuevo password, lo tenés cambiado. Esto lo vi en varios lugares. Lo que no te explican es que también lo que es el administrador o el root tiene también una clave general. ¿Entendés? Entonces, para aquellos que arreglen esto, pueden estar dejando abierta la otra puerta. Para cambiar eso, tenés que cambiar el usuario, que se cambia con un comando, poniéndolo en el mismo programa, que es su root. Su espacio root. Y vas a hacer lo mismo. Vas a escribir pass WD, te va a pedir tu vieja clave, pones la nueva clave, no te las olvides, se acabó el tema, tenés cerrado la comunicación, por lo menos. No la tenés cerrada la comunicación que la deberías tener, pero por lo menos no es tan sencillo como esto que es como dejar abierto, ¿no? Un hilito como para que entre en tu teléfono. Y se acabó el
Claro.
tema.
Bueno.
Yo la verdad que pensé que me ibas a decir algo como, ah, viste que vos recomendabas hacer el jailbreak
No,
y.
yo lo que iba a decir es simplemente que yo estoy contento que No tengo mi iPhone jailbreakado. Pero más que nada, estoy contento que vos sí y yo no. Así podemos hablar de las diferencias. Eso es todo.
Sigo usándolo y sigo todos los días estando contento de todas esas cosas que puedo hacer que están a mi alcance, que si no, no las tendría. Y por suerte, este agujerito de seguridad, la verdad que es un agujerito y es muy fácil de solucionar, por eso quería comentar cómo se solucionaba.
Me parece bien.
Sí. Y bueno, ¿qué más? ¿Tenemos algo más de noticias? No, que queríamos
hablar. No, nada. Quería mencionar algo que hablé con el usuario Mephisto969 en la sala, pero que fue parte de los foros que había mencionado una vez, creo que 2 semanas atrás o 3 semanas atrás. Este usuario no podía instalar Snow Leopard en una Mac porque no le andaba el lector de el lector óptico. Entonces yo le había dicho que podía copiar el DVD de instalación en otra Mac a una llave USB para desde ese lugar hacer la instalación. Y lo que sucede con eso es que en realidad no se puede hacer con Snow Leopard de esa forma. Yo había usado ese método anteriormente con otros otros sistemas operativos, pero con Snow Leopard no funciona tan fácilmente. Y lo que hay que hacer es usar el método que puse en los foros. Tengo el enlace de nuevo para el que quiera volver para hacerlo. Pero lo que haces es, en vez de hacer una copia del DVD a una llave USB, lo haces a un rígido. Y eso fue exactamente lo que tuvo que hacer Mephisto 969. Hizo...
Como lo habíamos hablado, me parece.
Sí, pero no dijimos que lo hizo a través de un rígido. Tuvo que hacer una partición en el rígido de una Mac para copiar el DVD y después inició la Mac desde ese rígido, pero en la partición que tenía la copia del DVD. Y eso sí funciona. Pero lo de la llave USB no le funcionó.
Yo siempre instalo así para encerrarlo más rápido.
Claro, es muy rápido, sí.
Es que lo habíamos hablado, me pareció.
Hablamos de ciertos aspectos de eso, pero no de que la llave USB no funcionaba de esa forma en Snow Leopard. Y por eso lo quería mencionar. Por si alguien lo escuchó antes y lo pensaba hacer.
Me parece que tanto el jailbreak como todas estas cosas se van a empezar a poner un poquito más complicadas, porque viste que Apple, algo que se estuvo comentando esta semana, es que Apple está contratando un experto en seguridad para el tema de copias y todo eso. Están pensando, no sé si es para algo nuevo o porque, en particular me parece que para el iPhone, ¿no? Porque muchas de las personas que hacen jailbreak, no todas, la verdad, pero muchas de las que lo hacen suelen copiar aplicaciones y, bueno, eso es lo preocupable, ¿no?
Sí, seguro.
Bueno, mira, te quería comentar algo. Tenemos un par de cosas para hablar, de cosas para recomendar, cómo hacerlas en las Mac esta semana. Así que yo tengo un par que son cortitas. Bueno, una les comenté que era cómo solucionar el tema de seguridad del jailbreak, que es bastante fácil de solucionar. Otra cosa que me pasó esta semana, y es que estaba copiando un par de películas. En realidad tenía unas cosas que no las podía poner en Apple TV, y las convertí para poder ponerlas, unas cosas viejas. Y después me pasó que eran todas como... era una serie de peliculitas pequeñas, y cuando quise ir al iTunes con la nueva y bonita interfase que tiene, me di cuenta que vos no podés ir sobre la lengüeta del Apple TV y decirle marcar todas las películas. Tenés que ir, es decir, marcar, qué sé yo, todas, viste, para desmarcar algunas nada más. Y no te funciona el comando, viste, Command A para marcar todo. Lamentablemente tenés que ir con el mouse una por una, y viste que te hace una ventana el iTunes pequeñita que no se puede estirar. Entonces, si vos tenés que 40 películas, podés ver el icono, porque aparte tampoco te deja verlo en forma de lista. No sé si te ubicas lo que estoy hablando.
Más o menos, porque yo no uso el Apple TV.
Bueno, pero es lo mismo para el iPhone. Cuando lo vas a marcar qué películas querés que te sincronice, te muestra como un dibujito de cada una de las pelis. Pero la verdad es que si tenés 100, primero que no te dejan hacer grupos, que me parece una barbaridad, ¿ok?
Sí, no, claro.
Y cuando tenés 100, no sé, y como se supone que ellos piensan que las vas a agrupar. Pero por otro lado, tampoco podés ir y marcarlas todas. Entonces tenés que ir una por una. Y la verdad es que con el mouse es medio lentejón. Bueno, haciendo la corta, hay una forma más fácil de hacerla. Vas y marcas la primera película y te vas moviendo con el cursor, con las flechitas en el teclado, y vas marcando o desmarcando con la barra espaciadora. Y es mucho más rápido que marcar
mira vos.
Las 6 o 8 películas que puedes ver, ir de lado o moverte con la ruedita, moverte hacia abajo, volver a marcar 8. Entonces yo lo que hice es, me puse sobre la primera, con el cursor empecé a ir hacia la derecha y empecé espacio derecha, espacio derecha, espacio derecha, espacio derecha, espacio derecha, y marqué como 40 en segundos, que con el mouse tardaba mucho más. Así que me pareció, cuando dije, uy, mira cuánto más fácil que es hacerlo así, vamos a comentarlo.
Qué bueno, ok. Me gustó eso. Siempre me gusta saber formas de hacer cosas más fácilmente y más rápidas. No sé si te había comentado, Flavio, pero mi esposa empezó una compañía para hacer viajes. No sé la forma de decirlo en español exactamente, pero son ella organiza viajes de yoga, de pilates, de comida sana para a diferentes partes del mundo.
Ajá.
Bueno, y cuando ella estaba trabajaba para otra compañía, usaba Exchange para todo, ¿no? Y lo tenía sincronizado con su iPhone.
Lamento.
Sí, y yo nunca sabía cuándo tenía algo para hacer, cuándo salía, porque tenemos que coordinar para los perros, por ejemplo, o para saber cuándo vamos a hacer algo juntos. Y ella por un tiempo usó Google Calendar, pero no le gustaba y no se sincronizaba bien con Exchange, y muchas veces no ponía sus eventos en el calendario, así que yo tenía que siempre preguntarle, ¿vas a salir mañana? Porque yo también tengo que salir, entonces bueno, ¿quién va a verla? ¿Quién se queda con las perras? Y bueno, todo eso. Y ahora...
¿Y eso cómo va el vino? ¿Se puede hacer?
¿Con qué, perdón?
Con MobileMe.
Se puede hacer con MobileMe, pero yo no sabía cómo hacerlo. Yo pensé al principio, yo dije, bueno, voy a tener que hacer lo que con ella lo que yo hago, que es, yo uso MobileMe, pero como uso los calendarios de Google, que me gusta mucho, y los uso porque tengo personales, tengo para el trabajo, y me gusta mucho, pero... Los calendarios de Google no se pueden sincronizar directamente con el iPhone. Tenés que ir a través de iCal.
Ajá.
Y tenés que usar MobileMe para hacerlo también. Así que yo tengo dos. Pero lo que hice fue, la sumé a mi esposa, a mi cuenta de MobileMe. Y de inmediato ella pudo sincronizar sus calendarios y su agenda con su iPhone, que ella también tiene un iPhone.
Perfecto. ¿Y si las mantienes separadas?
Sí, te las mantienes todos separados. Son dos cuentas diferentes, aunque es parte del mismo grupo de cuentas.
Ah, pero digamos. Tenés una cuenta familiar vos.
Claro, exacto. Yo convertí mi cuenta particular en una cuenta familiar y le di una cuenta a mi esposa. Okay. De esa forma. Pero... yo no sabía cómo publicar y suscribirme a calendarios de ella y cómo hacer que ella haga lo mismo con mis calendarios. Pero es muy fácil de hacer con iCal. Entonces, sin tener que usar Spanning Sync, que es lo que uso yo, hemos podido compartir nuestros calendarios, los que nos importa. Así que yo comparto con ella mi calendario personal y ella su calendario personal lo comparte conmigo. Y se hace de esta forma, es muy fácil. En iCal, del lado izquierdo de la pantalla de la ventana, hay una lista de calendarios, ¿no? Haces clic derecho o control clic sobre un calendario, el que querés publicar o compartir, y elegís publicar. También puedes hacerlo eligiendo el calendario primero y después subiendo al menú de calendario. Hay una opción para publicar. Y se va a abrir una ventanita. En esa ventanita hay un lugar, un espacio que dice publicar el calendario como, y ahí le pones el nombre del calendario. Ahora, este nombre va a formar parte de un enlace que le vas a dar a tu esposa, a tu amiga, a tu amigo, quien sea, para que pueda ver tu calendario. Ese enlace es un enlace básicamente estándar que tiene el nombre de tu cuenta, que es generalmente el nombre que viene antes de tu email, que sería me.com, ¿no? Y después el nombre de calendario sigue eso. Así que si vos elegís un nombre muy, muy común para el calendario, es posible que alguien pueda adivinar el enlace de tu calendario para ver tus eventos. Así que yo te diría que no le pongas un nombre como calendario de casa o qué sé yo, no sé. Que le darías un nombre bastante raro, para que solamente tu esposa o tu amigo o tu amiga o tu novia, quien sea, que tenga ese enlace pueda ver tu calendario. Bueno, así que le das un nombre diferente, un nombre no fácil de adivinar, ¿no? Y después haces clic sobre aceptar. Y vas a ver que se abre otra ventanita que te muestra dos enlaces. Uno de los enlaces es para poner en iCal y te dice, este es para iCal, y termina con la extensión ICS. Lo puedes copiar ese enlace y se lo puedes dar a tu novia. También hay un botón a donde puedes mandarlo a través de mail directamente a quien sea. Y también hay un segundo enlace, que es un enlace que puedes usar para visualizar el calendario ese en un navegador como Safari o Firefox o lo que sea. Así que para publicarlo es muy fácil y te da los enlaces que mandas a la otra persona. Para suscribirte a uno de esos calendarios es aún más fácil. Desde el menú de calendario en iCal elegís la opción suscribirse y pones el enlace mismo que te mandó tu esposo, tu esposa, quien sea. También puedes hacer clic derecho sobre la zona de calendarios, no sobre un calendario en particular, sino en esa zona gris que está debajo de los calendarios, y vas a ver que hay una opción que dice suscribirse. Y bueno, y ahí también pones el enlace que termina con ICS, y vas a ver que ahora ahora verás ese calendario como que está en la lista de tus calendarios. Si sincronizas todo con el iPhone, también aparece ese mismo calendario en tu iPhone. Así que ahora mi esposa, tanto mi esposa como yo, podemos ver nuestros calendarios y no hacemos planes que intervienen con los planes del otro.
Está bueno lo de compartir los calendarios.
Sí, es muy útil y es muy fácil de hacer. Sí. Así que con Mobile Day.
Bueno, muy interesante, Fede. La verdad que está bueno, y para aquellos que, bueno, incluso para compartir a veces también no solo con tu esposa, pero con amigos o qué sé yo, que estén usando el servicio, se puede compartir calendarios, está bueno, bien bueno.
Exacto, sí.
Mira, otra de las cosas que yo quería hablar hoy es que, hablando de ratones, y te cuento, me dio mucha gracia porque empezaron a aparecer los malos comentarios en su mayoría sobre los nuevos ratones de Apple, ¿no? Sobre lo incómodo, sobre esto, cómo puede ser que Apple haga esto, cómo pueden constantemente equivocarse. Me da gracia porque en cuanto lo vimos el dibujo, nosotros dos dijimos, uff, otro ratón diseñado por Apple, ¿no? Que es increíble que hagan cosas tan bonitas y tan buenas y tan ergonómicas y después hagan ratones inusables. Y me dio gracia porque un usuario, no sé si quiere que o no que mencione su nombre, pero mandó un Twitter y me fue contando que tuvo unos problemas con el teclado este, con aquel, pero que estuvo usando por una semana el nuevo mouse ya de Apple y que ya le está doliendo la mano.
Uy,
que
sí.
Nunca le había dolido la mano. Sí. Y es típica de estos ratones chatos, bonitos. Está muy lindo, yo te dije, es un lindo trackpad, es lindo para tenerlo ahí en el escritorio, como viste uno, si tiene una pelotita, una cosa así, es precioso. Y como siempre, bueno, un montón que se van a enojar por el comentario. Pero uno de los problemas que tiene este ratón, como la mayoría de los ratones de Apple, es que vos viste que yo uso, por ejemplo, mi mouse mucho más sensible que vos, y hay otra gente que lo usa mucho más sensible que yo. Pero normalmente esa sensibilidad que logras con la mayoría de los ratones, en particular con los clientes, cuando vos le instalas el cliente de Logitech o el cliente de Microsoft a la Mac, que te permiten mucho más control de lo que normalmente te permite el control de mouse del OS X. Pero hay dos formas de solucionarlo. Porque esta es una cosa que le va a pasar a aquellos que quieran probar este mouse también, ¿no? Bueno, hay dos formas de solucionarlo. No es que el OS X no lo reconozca, pero en la interfase no sé por qué Apple decide qué te va a permitir manejarlo hasta tal velocidad. Y en realidad es bastante lento. Hay una forma por terminal que lo estoy poniendo. Estás en el terminal de OS X y bueno, es un mouse scaling y se pone un número de qué velocidad, por cuánto querés multiplicar la velocidad y podés ir jugando con distintos valores. Y también estoy pasando un comando de cómo se puede hacer si vos, bueno, primero querés ver cuál es el valor actual antes de cambiarlo o cuál es el valor que ya seteaste en tu máquina y te lo olvidaste. Hay otra forma de hacerlo, que hay un producto que hace algo, me imagino que hace exactamente lo mismo, pero con una interfase. Así no tenés que entrar en la internet, que se llama Mouse Zoom, y te permite, bueno, directamente cargarlo, ¿no? Y especificarlo en una pequeña interfase que tiene. Así que me pareció interesante, porque va a pasar a mucha gente. Las otras dos cosas que te quería comentar es que cuando yo usé el mouse, ¿sabés qué? Como que la computadora le costó reconocerlo. Y escuché de un montón de personas que le pasa esto, como que lo encienden y prueban y bueno, hay que seguir probando. Como que parece que el nuevo mouse, como que le cuesta un poco, no sé por qué, reconocerlo a las Macs. La primera vez, y después ya está, una vez que lo reconoció anda perfecto. Y la otra cosa que me pareció graciosa, y esto típico de Apple, que dices, ¿cómo puede ser? Es que ya sabes de lo que voy a hablar, ¿no?
No, bueno. A ver...
Es que cuando vos conectás el mouse, yo te dije, a mí me costó un poco manejar, como entender cómo usar el botón de la izquierda, porque viste, Apple como que tiene como un botón y bueno, pero funciona botón derecho, botón izquierdo, y en realidad está bastante bueno porque si vos lo haces en el medio del mouse o lo haces de lado o donde sea, como que se adapta a donde vos lo empezás a hacer, donde vos acomodaste la mano, eso está bueno. Pero cuando le instalás el software de Apple, cuando hagas tu actualización de software, sabés que va a cargar una actualización de software que por defecto tiene desconectado el uso de botón izquierdo. Como si el mouse fuera de un solo botón y tenés que ir.
¿Ah, sí?
Sí, y no se crean que les están dando mal. Van a tener que ir al software y cambiarlo y especificarle específicamente. Porque parece que en Apple no se dieron cuenta que seguimos todos queriendo usar mouse con dos botones y no con uno. Y por defecto te lo una cosa que por defecto está funcionando, por defecto al instalar la actualización del software, te la desconectan. Así tenés que ir y decirle que querés que use dos botones.
Qué raro, no entiendo eso.
Sí, yo tampoco, pero nunca lo vamos a entender. Son esas cosas de Apple, ¿no?
Debe ser, que son pero me parece bastante tonto eso.
Me parece interesante comentarlo.
Sí, bueno, es interesante.
Hay otra cosa que ya habíamos hablado anteriormente, ¿sí, Fede? Como parecerá que hoy tenemos un montón de cosas en
tu Mac.
Sí, en tu Mac. y mira, voy a hacerla corta, pero tiene que ver y me parece súper importante con los ciclos de la batería. La verdad es que todos sabemos, y si no sabemos, ahora lo vamos a saber, que nuestras baterías, en particular las de Apple, ¿sí?, en todas las notebooks y en casi cualquier producto electrónico con baterías recargables, tienen una vida limitada. En particular las Macs tienen una vida, las baterías, yo te diría que mayor que a la mayoría ¿no es cierto?, que el estándar del mercado. Y la verdad es que si vos vas a tu System Profiler, ¿cómo se dice en español? Ay, no pasé mi marca al español.
Vos bueno, sigue hablando y yo te digo.
Ahora se los decimos. Si vas a la opción de System Profiler, que ahora les vamos a decir, ahora Fede atentamente va a buscar y nos va a decir cómo se llama, dentro de los datos avanzados te da un montón de datos y entre ellos te da la cantidad de ciclos que está recargada tu batería. Pero te voy a contar algo interesante.
Estás hablando de la aplicación que se llama Perfil de Sistema.
Eso, exactamente. Exactamente lo que dije. Entonces, te cuento algo. Cuando vos vas a ir a la garantía de Apple o querés comprar una Mac usada, una de las primeras cosas que tenés que mirar es cuántos ciclos tiene la batería. Porque cuantos más ciclos tiene, es que está más usada esa batería y que va a necesitar un reemplazo. Ok. Sí. ¿Cómo se calculan estos? Sí, esto ya lo habíamos hablado y ya todos lo sabemos. Ya lo habíamos comentado hace tiempo. ¿Cómo se calculan estos ciclos? Y esto te va a parecer interesante. Un ciclo normalmente está definido por el proceso en el cual vos descargás completamente tu batería y la volvés a cargar completamente. Y eso no tenemos ninguna duda, ¿no? No había nada que pensar ahí, ¿no, Fede?
Excepto que no es así.
Excepto que, bueno, sí, así debería ser. Ahora,
debería ser, pero no es.
En el medio está una compañía que se llama Apple. Y la verdad es que, y en cierta forma tienen razón. ¿Qué pasa cuando yo desconecto mi notebook, voy, la uso en la mesa 10, 15 minutos, vuelvo, la vuelvo a enchufar? ¿Y qué pasó? ¿Me va a contar mi computador un ciclo nuevo? ¿Vos sabías cómo funciona esto?
Pensé que sí, pero sigue hablando, a ver.
Bueno, normalmente la mayoría de la gente cree que, la usé 10 minutos, me va a contar Apple un ciclo. La verdad es que no. Y está interesante cómo lo hacen. Tienen como una memoria y van recordando los porcentajes de las sucesivas cargas y descargas. Quiere decir que yo voy ahora, la uso unos minutos y le gasto, digamos, el 10% de la batería. ¿Sí? Mañana la uso todo el tiempo enchufada, pasado voy y le desconecto el 15-20% mientras estaba mirando un programa en la televisión, me puse la notebook encima, qué sé yo, y así sucesivamente la máquina me va sumando esos porcentajes y cuando llega a un, no sé si es exacto el 100%, pero arriba del 90%, pum, me carga un ciclo más en la...
Eso tiene sentido.
Espectacular. Porque estos son esos detalles que Apple tiene que cualquier otra marca hubiera dicho, la sacaste 10%, es un ciclo más. ¿Entendés? Porque puedo medir. Y Apple tiene todo debe tener algún circuito o algo así con memoria sobre la batería que está especialmente atendiendo a este pequeño detalle. Cuando lo leí me pareció interesantísimo y dije, ¿sabes qué? Lo voy a contar porque esto seguro que no lo sabe casi nadie.
Eso no lo sabía, cierto.
Sí, y me pareció súper interesante. Otra de las cosas, mientras me puse a leer de la parte de la parte técnica, ¿no?, de cómo se manejan estas cosas, te cuento que hay un documento en particular que Apple tiene publicado, yo no sé si lo puse acá o no, si no lo voy a buscar y lo voy a agregar, en donde Apple habla especialmente, da consejos particularmente de cómo cuidar las baterías, ¿ok?
Sí, yo, bueno, lo hemos comentado varias veces, creo que, mira, vos sigue hablando y voy a ver si lo tenemos en un episodio anterior.
Mira.
Lo busco.
Algo que no, es decir, hay un montón de cosas que Apple dice, bueno, mira, si tu batería le está pasando esto y aquello. De hecho, hay un, yo estaba seguro que puse un enlace que era específico para el iPhone, porque fue otra cosa que busqué. Bueno, que habla de cómo cuidar la batería del iPhone y que particularmente dice, mira, si tenés poca batería, sabes que desconecta el Bluetooth, desconecta esto, desconecta aquello. Pero son cosas que la mayoría de nosotros podemos, viste, como pensarla y darnos cuenta. Pero algo que me pareció súper interesante, que leí en otro lado, es que lo peor, y esto escuchalo, Fede, me parece interesante. Alguna vez hablamos esto, pero no lo sabíamos con certeza. El peor maltrato que le podés hacer a una notebook es tenerla constantemente enchufada mientras la usás, porque lo que está ocurriendo es esto. Vos tenés tu batería en el 100% cargada. Sí, la verdad es que, en particular yo te digo cómo funciona la Mac, que no está continuamente cargándola, espera que se descargue. Cuando tu batería baja entre el 99 y 98%, la vuelve a cargar. ¿Ok? Ahora, esto te parece que no es muy importante y es algo que ocurre casi transparentemente, es casi imposible de verlo, ¿sí? A menos que estés mirándolo con un producto especial que ahora te voy a recomendar para saber exacto cómo está la carga de tu batería y qué tan dañada está y cómo es la vida útil. Y lo que ocurre es que se está descargando entre 1 y 2% constantemente y, a su vez, se está cargando entre 1 y 2% constantemente. Y esta carga continua, si bien las baterías nuevas no son las viejas baterías de níquel, ¿te acordás que se marcaban? Entonces como que ibas perdiendo todo eso que se iba marcando.
Sí, tenían memoria. Sí. Así
no, no es eso lo que está ocurriendo, pero lo que está ocurriendo es que se está dañando de cargar y descargar, cargar y descargar y cargar y descargar una parte de la batería constantemente. Entonces,
pero Flavio, ¿estás seguro sobre eso? Porque
seguro.
Yo, bueno, okay.
No estás dañando físicamente, pero lo que está ocurriendo es esto, con las cargas y con las descargas, todas las baterías recargables, todas, absolutamente todas, empiezan a dañarse, ¿ok? Y excepto las nuevas Macs, que funcionan de una forma diferente. Pero lo que te quería decir es esto. Una de las cosas que aconseja Apple es que no necesariamente es mejor tener a tu computadora constantemente conectada, ¿sí?, que tenerla, desconectarla cada tanto. Y de hecho recomiendan que por lo menos una vez, y yo te diría que yo te recomendaría entre 2 o 3 veces por mes, la desconectes y la uses en forma así convencional, aunque estés al lado del enchufe, por lo menos una vez por mes, hasta que se muera la batería, ¿sí? Y volver a cargarla, es decir, descargarla 100% y volver a cargarla, ¿ok?
Sí, eso, bueno, eso siempre le hemos dicho a todos hacer, sí. Pero
y alarga el periodo de vida de tu batería, ¿ok?
Ok, pero sigo pensando que dejarlo enchufado durante el día por 8 o 10 horas o lo que sea, que eso no daña.
Sí, la va dañando.
La batería.
A poquito la va dañando. Y de hecho, una cosa que ocurre, sí, te lo confirmo. Y de hecho, una de las cosas que ocurre, es decir, no hay una solución fácil. Yo la tengo todo el tiempo enchufada. Pero lamentablemente ocurre, porque el proceso es el siguiente. Tu batería no está constantemente siendo cargada. Entonces, en el momento en que la deja de cargar, se empieza a descargar sola. No es que la máquina está usando energía de la batería. ¿Entendés? Es como tener una pila que la dejas ahí de lado, una batería, y sola se empieza a descargar. Ok, ahora, mira, lamentablemente es así, nos gusta.
No, pero escúchame, la solución, la única otra forma, la única, la única otra cosa que puedes hacer. Entonces es dejarlo desenchufado por, qué sé yo, por media hora y enchufarlo y sacarlo. Y eso también daña la, bueno, la batería.
Eso aparentemente termina siendo mejor que... Y termina siendo mejor, aparentemente, es decir, no todos los días, pero por lo menos cada tanto hay que darle un refresco de descarga. Es lo que aconseja.
Claro, eso sí, por supuesto.
Pero lamentablemente sí, porque lo que eso te está haciendo es te está dañando constantemente el mismo punto de batería. Que se está, es decir, las mismas celdas que se están cargando y descargando constantemente. Lamentablemente es así. No, es un problema medio como ya físico. Es decir, excepto que tengas una de las baterías nuevas de Apple. Que ahora Apple lo que hace es administrar... ¿Te acordás cómo funcionan las baterías nuevas? Que son las únicas notebooks. ¡Únicas! Y esa es parte de lo que pagás cuando compras una Mac, tecnología superior. Y lo que ocurre es que... ¿te acordás que Apple lo que va haciendo es va tomando como estadísticas de qué lugares de la batería está cargando y utilizando? En vez de usar de una punta a la otra, ¿te acordás que esto lo habíamos hablado cuando salieron las primeras MacBooks con la batería integrada?
Sí.
Ahora lo que Apple hace es las tiene divididas desde que... No, es decir, una de las ventajas al haber cerrado esa batería adentro es que le agregaron un montón de otras cosas. Y una de ellas es una administración ultramoderna que nadie más hace. Y lo que ellos están haciendo es han dividido la batería en un montón de pequeñas celdas y ellos como que van decidiendo, aparentemente pueden administrar qué parte de la batería se utiliza, en qué momento, y lo que están haciendo es como utilizar, constantemente van como rotando las partes, es decir, tienen como la batería dividida en un montón de pequeñas celdas y constantemente van rotando todo esto. Y por eso es que Apple también te dice que tienen el por lo menos... el triple de vida útil las baterías nuevas de nuestras MacBooks cerradas que las de recargables y cambiables. Así que bueno, te quería comentar sobre este tema que me parecieron un montón de cosas interesantes.
Sí, pero sigo pensando que no hay... eso es como decir, bueno, se te gasta el auto si lo... Si...
No es lo mismo. Lamentablemente la batería es así, sacás y pones y sacás energía sobre un punto, lamentablemente es un problema físico, lo vas a arruinar, o químico, no sé.
No, claro, eso se entiende, pero...
Es así, Fede.
No, pero mostrame dónde dice eso, porque yo nunca vi eso, yo lo que vi fue que está bien dejarlo enchufado, pero que una vez por mes es una buena idea dejar que baje.
Ok, hay un producto que se llama, para que estés contento y lo puedas verificar, que se llama Coconut Battery. Yo hace, creo que hace como un año o dos años lo recomendé. Es un producto, creo que gratuito, sí es gratuito, que es espectacular. El producto realmente tiene un control muy bueno. Vas a ver que de hecho, a medida que tu vida útil de tu MacBook... el día que vos compras tu MacBook, ponele que se puede cargar en 5.000, no sé cuál es la unidad, pero tendría que chequearlo. Pero vas a ver que el tipo te va midiendo, creo que las unidades son, inicialmente son como 5.000 miliamperes, creo, ¿no? Que carga una batería. Normalmente carga más. Creo que 5.500 una batería nueva de una Mac arranca. Y a medida que van pasando los meses... debido a este proceso, vas a ver que va bajando ese número. Y no hay vuelta. Y este producto, si vos lo usás y lo cargas cada tanto, no solo te memoriza las distintas capacidades que tenía y a través del tiempo vas a poder ver cómo vas perdiendo usabilidad de esa batería, sino que aparte te está mostrando, por ejemplo, mi notebook estuvo hoy todo el día cargada. ¿Sabés en qué porcentaje está? No me lo dice mi Mac, si me lo dice. Este producto te lo da exacto, 97%. Me está diciendo que mi capacidad original era de 5.450 miliamperes. Mi capacidad ahora, te estoy hablando de una notebook casi nueva, ¿eh? Uh-huh. Mi capacidad máxima actual está en 5.298. Ya tiene una diferencia. Y te debo, a ver, y le hice 10 ciclos. A mi notebook, para que tengas una idea cómo esto se va arruinando. y no se arruina por la carga y la descarga, sino por el constante, este mal uso constante. Y aparte, en este momento de 5.298, que es el máximo que podría cargar, la tengo en 5.274 miliamperes, que es el equivalente a 97%. Y el sistema reporta que la tengo en 99, y esto me está dando que es 97, y te muestra la diferencia y por qué. Y lamentablemente es así, y es con todas las baterías. Lo que pasa es que gracias a que en nuestras Macs tenemos todo este control, lo podés ver. Y con este producto lo podés chequear.
Bueno.
De hecho te dice, ¿sabes qué? La vida que tiene tu Mac desde que la aprendiste por primera vez. Este producto está muy bueno. Y no es algo para ponerse nerviosos, lamentablemente es así. Es decir, las baterías recargables se van arruinando de a poquito. Pero lo interesante es que ahora sabes qué es lo que está pasando. Y con este producto encima lo podés ver y si querés seguir. Pero no es para enfermarse y estar, uy, mirá, le hice tres ciclos más. No, todas las notebooks son así. Lamentablemente es así. Y esa vida útil que te dan estas máquinas, igualmente siempre te da para uno o dos años, ¿no? No es que hay que estar mirándolo encima todos los días. Pues está interesante porque con este producto podés ver qué es lo que pasa. Así que bueno, me pareció interesante comentarlo.
Es interesante, sí. Yo voy a mirar también porque no sabía todo eso de la descarga cuando está enchufado.
Y es algo que ya lo había leído anteriormente en una discusión. Y ahora volví a leerlo, bueno, pero con más detalle. Ahora, ya se nos hizo re largo. Quiero recomendar tres cosas.
A ver.
Primera, quiero recomendar Google Wave, que con vos es con la única persona que no lo puedo lograr, pero yo estoy trabajando con un par de personas y me encanta Google Wave. Me parece espectacular. No es un reemplazo del email, como lo dijimos anteriormente, ni como lo dijo supuestamente Google que lo era. Es realmente una mezcla entre chat, email, pero que se queda en el tiempo y podés volver a una conversación y de hecho no tenés que estar, me encanta que no tenés que estar chateando con una persona. Y yo puedo tener una conversación con vos buenísima y me queda ahí guardada y después agregar una persona dentro de 3 meses a la conversación y seguir una parte que nos interesaba entre los tres o entre los dos y que él vea de dónde se fue desarrollando el tema para que aprenda sobre todo lo que hicimos. Es decir, es como un documento, ese chat o esa discusión, y no tiene que ser online. Me parece genial. Genial, genial. Tenemos algunas invitaciones para dar. La otra es que estuve usando Google Chrome estos días. Estoy escribiendo un montón de código. La verdad es que tengo abierto como 3-4 navegadores. Y encontré en Google Chrome una opción que había leído y no la había usado, que tiene una opción dentro de las opciones que es para desarrolladores. Esto te puede interesar a vos, Fede. Y te da una ventana de... Bueno, pero no para Flash, pero si estás usando HTML o estás utilizando el DOM con toda la parte de los objetos, como lo está manejando memoria, la página web y qué sé yo, o JavaScript o qué sé yo, tiene una ventana que es algo parecido a lo que es el Firebug que le puedes agregar al Firefox, pero me parece que mucho más evolucionado. Súper interesante, y sobre todo por ser de un producto así súper beta, que me pareció súper interesante. La otra cosa es que es tan delgado y tan rápido que sabes que estoy usando constantemente el Google Chrome, y lo tengo abierto y lo dejo como si fuera un programa de mail, y pongo mi Gmail ahí, y los Google Docs, y manejo todo lo que es eso aparte, y después uso mis otros navegadores para navegar. Porque sobre todo tiene el problema de que viste que todavía no puedo como sincronizar los favoritos, ¿no? Los bookmarks del Chrome con los otros. Pero lo tengo, es tan delgado y tan es realmente tanto más rápido que los otros navegadores, que para lo que es Google Docs, para lo que es Gmail, para lo que es chat, e incluso para lo que es las páginas web son increíblemente rápidas en el producto, así que les voy a volver a recomendar, que yo les había recomendado, no que cambien a su navegador principal, pero quizá como que lo usen como un auxiliar, ¿entendés? Y lo vas manejando con Command Tab como si fuera otro producto. Y es rápido para ir y venir. Y la otra cosa que quería volver a recomendar es un producto que se llama JumpCut. Y esto lo vuelvo a recomendar porque lo uso todos los días. Y lo volví a cambiar por otros dos productos en estos últimos meses y volví al JumpCut. JumpCut te va recordando las distintas Es como una memoria de tu clipboard, ¿no? De la memoria. Entonces cada vez que haces un copy y un paste, un copiar y un pegar, te va recordando todas estas cosas. Y vos puedes decir, uy, mira, sabes que necesito el anterior, el que, ah, mira, un código que había copiado hace unos minutos, o necesito esta dirección, este URL, o necesito esto, y te recuerda, bueno, vos lo podés establecer, recordame las últimas 20, las últimas 40, las últimas 80. Ocupa poquita memoria, nunca molesta, solo con unas teclas podés ir para atrás y para adelante, recorriendo en una pequeña interfase las distintas cosas que copiaste en memoria y que no se te quedaron borradas, sino que quedaron como documentadas. Y es gratis, súper pequeño y súper interesante y súper gratis.
Sabes que nunca lo instalé, pero quizás lo voy a hacer porque recientemente me veo que necesito más que un lugar para guardar información así.
Mira, Fede, te puedo recomendar 3 o 4 productos mucho más complejos y que tienen un montón de opciones más. Pero justamente este lo que tiene es que es increíblemente sencillito y delgado. Por eso vuelvo para atrás, fui evolucionando como agregando otros que viste que te permiten, ¿sabes qué? Mira, me dejan guardar mis historias, o me dejan guardar como distintos grupos de historias, o me dejan hacer un montón de... Y estás en ese problema de que quiero editar un texto y necesito cargar el Word, ¿entendés? No para mi memoria, no necesito una cosa grandota y pesada.
Claro.
Y esto es genial. Genial. Así que bueno, gratis y ahí está el enlace. Así que, bueno, montón de cosas dijimos hoy.
Sí, no, pues estuvo muy bueno. Antes de irnos, Flavio, quería mandarle un saludo, desearle en realidad un feliz cumpleaños a José Roberto de Chiapas, México, que cumple 25 años el 15 de noviembre. Así que feliz cumpleaños, José Roberto. Espero que lo pases muy bien.
Mira, entrada, invitaciones de Google Wave, invitaciones.
Ah, sí.
Yo las voy a dar. Ahora, depende de Google cuántas me acepta y cuántas no. De hecho, si alguien tiene invitaciones para dar, fueron los que inicialmente Google invitó, ahora nos regalaron como 25 invitaciones más a cada uno. ¿Ok? Entonces, por favor, si tienen invitaciones de más, mándenme un mensaje. Vamos a hacerlo por Twitter. Porque por supuesto Twitter, que no es un cliente para chatear, es un buen cliente así para tener solo uno o dos mensajitos para mandarnos. Entonces, y no voy a estar la semana que viene, así que queda puro Mac en tus manos, vos lo sabés.
Sí, ya lo sé.
Y acá lo anuncié. Entonces, quien quiera una invitación de Google Wave, me manda un Twitter a mi usuario, que es Flavio G, o a Fede, y vos me avisás, Fede. ¿Sí? Nos puede mandar un mensaje privado, ¿sí? Con su email. A FedHat o a Flavio G, que ese soy yo, e inmediatamente yo les extiendo una invitación. Ahora, de ahí a que Google acepte, porque esto no es como Gmail, no es que yo te invito y te llega, yo te invito y vas a una lista en la que Google, hay gente que la recibió en el día, y hay gente que 10 días después la recibió, y hay gente que no la recibió, que ha invitado. ¿Okay?
Sí,
eso,
exacto.
No sé qué es lo que maneja Google como para decidir a quién sí y a quién no. Está genial. Lo único que se comprometen a discutir algunos temas interesantes con el grupo que vamos a armar. ¿Okay? Y me parece la futura comunicación que podríamos tener en Puro Mac para tener como discusiones, mira, esta semana vamos a discutir tal tema y desarrollarlo. Porque parte de lo bueno que tenía, que lo que estuvimos hablando, es que vos podés ver todo un desarrollo aunque llegues tarde, o entrar y mirar todo lo que escribió la gente durante el día y contestar algo anterior o algo posterior, o agregar algo al tema. Está muy bueno. Así que bueno, vamos a probarlo entre todos. Se comprometen a compartir, no sé, la semana que viene o la otra vamos a empezar a abrir un par de charlas, así que aquellos que son invitados se comprometen a eso, ¿ok?
Bueno, muy bien.
Vamos a armar como un grupito de Puro Mac de discusiones de temas. Yo voy a tirar un par de temas interesantes que tengo ahí ganas de discutir, a ver qué opina la gente. ¿Sí? Y cómo usamos algunas cosas y qué sé yo. Así que bueno, ya me cansé de hablar.
Bueno, hemos llegado al fin de otro episodio de Puro Mac. Queremos agradecerles a todos los que nos siguen, nos mandan mensajes, nos hablan en la sala.
Nos mandan saludos a veces.
Exacto. Si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, La mejor, el mejor lugar para hacer eso es en los foros de Puro Mac, que se encuentran en puromac.com/forosmac. También pueden encontrarnos generalmente en la sala chat de Puro Mac, que es a través de iChat y también AOL. Si no saben cómo entrar, pueden ir a puromac.com y en la barra superior hay un enlace que les explica cómo entrar en la sala chat. Y como había comentado Flavio anteriormente, estamos en Twitter. Mi nick, mi sobrenombre de Twitter es FEDHAT, FedHat, y el de Flavio es FLAVIOG. Flavio G. Bueno, muchas gracias. Yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico.
Y yo ya dije que soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York. Bueno, un saludo para todos y hasta muy pronto.
Chau, chau.
Hasta luego.